Hola, buenos días. Hoy tenemos mucho que contar. Como cada 15 días, estamos a los micrófonos una servidora, Laura Hernández y Anselén Torres.
Buenas.
Empezamos con este cuarto programa de actualidad en el campus de San Juan, con tres entrevistas y varias noticias sobre los eventos que se están organizando en el campus.
Hoy vamos a entrevistar a nuestro compañero Paco Martín, presidente del sexto CENEF, que se celebró a finales de la semana pasada. También han venido dos componentes de INSA, Asociación de Estudiantes de Medicina. Y por último, vamos a entrevistar a Víctor Marín, el delegado general, que nos hablará de cómo fue la jornada de formación abierta que se celebró también la semana pasada para todos los delegados y delegadas de curso. Pero antes de charlar con todos ellos, empezamos con las noticias del campus.
Gala benéfica de terapia ocupacional mañana, día 5 de diciembre. El Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional, que tendrá lugar en el mes de mayo, ha preparado su primera gala benéfica en conjunto con la Fundación Lucas Koch para personas con discapacidad múltiple severa, que tendrá lugar mañana, día 5 de diciembre, a las 9, en la Casa de la Cultura de San Juan. La entrada tendrá un precio de 3 euros y el contacto es Clara Amorós, 645-586-525.
Os recordamos que hay concurso de carteles para el ciclo de cine y salud que organizamos desde la Delegación de Estudiantes de Medicina. Vuestro diseño deberá recoger de algún modo la esencia del ciclo de cine y salud y este año sobre la temática de epidemias y enfermedades infecciosas en el cine. El premio consistirá en un bono de 10 sesiones para el cine Ana de San Juan, Ana Alicante y Navas de Alicante, que se entregará en la primera sesión del ciclo. Tenéis hasta las 9 del 15 de diciembre para enviar vuestros diseños a ciclocineysalud@gmail.com. Las bases están colgadas en la web de la universidad.
Los compañeros del Congreso Nacional de Medicina no paran, acaban de terminar y ya están con el siguiente. El próximo día 11 de diciembre, de 10 a 5, estarán dándonos de almorzar en el Centro de Transfusiones de San Juan. Habrá tapas y bebidas a módicos precios y gratis si se dona sangre. Será una suculenta manera de colaborar por partida doble con el CENEM, Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, y con el Centro de Transfusiones.
Y por último, una bonita noticia y gran iniciativa, la primera carrera solidaria de la Facultad de Medicina, organizada por los alumnos y profesores del grado de terapia ocupacional. Tiene como objetivo principal la inclusión y normalización de las personas con discapacidad en el deporte y a la vez contribuir a la labor de las asociaciones, ONGs y fundaciones de nuestro entorno.
La carrera se celebrará en la localidad de San Juan de Alicante el día 15 de marzo del 2015 con salida y meta en la Plaza La Ordana. Debido al carácter solidario de la misma, se ha dispuesto de un dorsal cero en el que se podrá contribuir económicamente a aquellas personas que quieran colaborar sin participar en la carrera.
Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.umh.es o en los siguientes puntos en los próximos días. Mañana, 5 de diciembre, en la Facultad de Farmacia de 10 a 1 y también el día 16 de diciembre en el campus de Elche de 10 a 12 en la Facultad de Ciencias Sociosanitarias.
Puedes seguir toda esta información y más a través de su Twitter, @carreraumh, y de su Facebook, Carrera Solidaria UMH.
Y más eventos relacionados esta vez con el Congreso de Podología de este curso. El próximo viernes 12 de diciembre, fiesta en Mulligan. Podéis informaros sobre la fiesta y otras actividades en las redes sociales y en su web, congresopodología.umh.es. Bueno, vamos a ello. Como os hemos comentado al principio, está con nosotros Paco Martín, presidente del sexto congreso del CENEF, sexto congreso de fisioterapia, que se celebró la semana pasada. Buenos días, Paco.
Buenos días.
Ya está relajado. ¿Qué tal ha ido todo? ¿Habéis cumplido las expectativas que esperabais?
Bueno, ahora ya sí, más tranquilo, y la verdad es que todo ha ido perfecto. Las expectativas se han cumplido con creces, ya que en principio solo esperábamos que el congreso saliera y finalmente ha salido todo genial.
Paco, ¿has asistido al resto de congresos que se organizaron desde que empezaste la carrera?
Sí, desde primero fui a todos.
¿Y notas estos 3 años de asistente y uno como parte de la organización que cada año es mayor la afluencia de congresistas?
Sí que parece que va un aumento de la asistencia. Yo creo que por varias razones. La primera es que con el paso al grado somos más en la carrera. Y por otro lado, la gente se queda muy contenta con estos congresos y pues transmiten la información a otros cursos.
¿Habéis tenido muchos alumnos que quisieran hacer ponencia?
La verdad es que sí hemos tenido bastantes este año, más que otros, que era siempre el principal problema. De hecho, ha habido que tirar alguno atrás, porque nos sobraban, no teníamos huecos en el programa para introducirlos.
¿Cómo valorarías el resultado de cómo ha salido todo? ¿Cambiarías algo?
Desde el punto de vista de los oyentes y participantes, todo el mundo ha salido muy contento y la valoración ha sido muy buena. Y a nivel de cambiar algo, yo pienso que no. Todas las decisiones que hemos tomado han sido por consenso y siempre guiados por Sergio Hernández, y pienso que todo ha salido como esperábamos.
Bueno, generalmente la valoración es positiva y te vemos de que habéis salido contentos, de que ha sido una experiencia única que no olvidarás, y nos alegramos de que haya salido bien y que tengáis ganas de trabajar en el congreso que se celebrará el año que viene. Y bueno, te despedimos, Paco. Cuéntanos algo más, y algo malo y algo bueno con lo que te quedes de toda esta experiencia.
Vale. De malo, quizá lo único que pueda destacar es que me gustaría haber disfrutado un poquito más de los días del congreso, de la gente que me acompañó y la gente que estuvo conmigo. Y bueno, pues me quedo orgulloso de los compañeros, satisfacción personal increíble, y es una experiencia que me gustaría repetir alguna vez.
Bueno, pues ha estado con nosotros Paco Martín, el presidente del sexto CENEF.
Gracias por venir, Paco. El pasado jueves, día 20, se celebró en el campus de Elche la primera jornada de formación abierta para delegados y delegadas de todas las titulaciones de la UMH. Está con nosotras para contarnos cómo fueron Víctor Marín, el delegado general de la delegación de estudiantes, delegado general. Buenos días, ¿qué tal, Víctor?
Buenos días.
Cuéntanos un poquito en qué ha consistido la jornada de formación abierta.
Pues bueno, un poco haciéndole honor a su nombre, no vamos a descubrir nada nuevo, y un poco pues haciéndole honor a su nombre, pues fue una jornada de formación. Para explicarles a los nuevos componentes y no tan nuevos, pues cómo funciona la universidad y otros aspectos de la representación estudiantil que a veces pues en el día a día se nos escapan y nos hacen falta para dar una función y hacer una labor por nuestros compañeros adecuada.
¿Cómo fue la asistencia? ¿Participaron muchos componentes de las distintas delegaciones de la UMH?
Sí, pues la verdad es que como nosotros decimos que es la primera, pero no, la verdad es que no tenemos datos para saber si es la primera o no, pero por lo menos en el tiempo que llevamos aquí en la universidad, los más viejos del lugar, pues no habíamos visto otra así, y teníamos miedo de si no iba a haber asistencia, de si iba a ir poca gente y demás, pero la verdad es que súper contento porque he inscrito había unos 130, más gente que se apuntó después y demás, que se le pasó el tema de la inscripción, ya sabemos que los plazos no son muy amigos nuestros, pero al final fueron unos 140, 150. Muy bien, la verdad.
¿Qué esperabais como resultado?
Pues lo que esperamos como resultado es cubrir un hueco que veíamos que se había generado, que era que la gente no tenía mucha conciencia de lo que era ser delegado de clase y de lo que era ser representante de estudiantes. No lo tenían muy, muy claro, y había muchos conceptos que se escapaban y que eran necesarios para dar un servicio adecuado a tus compañeros y más que nada para... Porque al final lo que tratamos es darle un servicio a los compañeros y sobre todo no marearlos y que resuelvan sus problemas de una manera más rápida y más eficaz. Entonces faltaba ahí un poco de base de conocimiento para hacerlo esto más eficaz y no marear mucho.
Entonces por eso fue de animaros a hacer esas jornadas, porque creéis que había esa carencia entre los estudiantes.
Sí, ya el año pasado ya algunos centros nos lo pidieron, hicieron las suyas propias en cada uno de los centros. Por ejemplo, la Escuela Politécnica hizo las suyas. Y sí que es verdad que habíamos detectado que había ahí un hueco. Sí que es verdad que hacíamos, tradicionalmente se hacían unas jornadas a mitad de segundo cuatrimestre y demás, pero veíamos que esa jornada había que reorientarlas hacia otra cosa. Que una jornada de formación generalista, o sea, de explicarles qué es la universidad, cómo está la representación fuera, a nivel estatal y demás, pues ahí como que no tenía mucho sentido, ahí tiene sentido otro tipo de jornada. Entonces decíamos, leche, todo el mundo hace jornadas ahora al principio del curso y explica más o menos lo mismo para que la gente lleve una base durante todo el curso, ¿por qué nosotros no? Entonces vimos que se había generado ese hueco y dimos el paso a organizar estas jornadas.
Bueno, pues os felicitamos por la iniciativa. Creo que fue bastante productiva para todas las delegaciones y sí, para todos los delegados. En general, la valoración que hemos escuchado por nuestro campus fue positiva. Entonces, os animamos a que se siga haciendo para que nuestros representantes de estudiantes estén lo mejor formados y puedan dar la mejor función en sus clases y en sus centros.
Ahí motivados.
Y le pusimos un pequeño examencillo también para sacarle información y poder mejorar y poder hacer más cosillas. Así que vamos a ver qué hay dentro de esos cuestionarios y a ver si podemos sacarle punto a los que nos proponían y hacer más cosillas.
Bueno, y ya que estás aquí, vamos a aprovechar para contar sobre otras cosas que ya habéis puesto en marcha. Por ejemplo, háblanos del aparcabicicletas.
Sí, aparcabicicletas o bicicletero, como queramos llamarlo a esto, jaula para meter las bicis y demás. Pero bueno, es una reclamación y una propuesta que ya estaba encima de la mesa desde hace bastantes años. No voy a decir el número, pero vamos a dejarlo en bastantes. Salió de la delegación de la EPSE, que yo sepa había un proyecto por allí bastante completo. Y bueno, ya ha vuelto a ponerse encima de la mesa otra vez por el tema de los robos, sobre todo. Porque la gente intentaba venir al campus en bici y demás, e intentaba usar la bici y demás. Pero la sangría de robos era espectacular. Como tenemos un campus, los campus son abiertos, no están vallados y a veces falta un pelín de seguridad, pues era imposible. Entonces, un poco en colaboración con el vicerrectorado de recursos materiales y hablando con ellos, intentando buscar una solución, pues nos volvieron a ofrecer esto y le dijimos, coño, si esto ya lo habíamos propuesto nosotros. Y bueno, nos hemos puesto a trabajar y esta semana ya, aunque con unas cuantas dificultades técnicas, pero ya está empezando a funcionar. Que vamos, que no es más que una jaula con la que tú tienes acceso con tu tarjeta universitaria. Una vez que nosotros te damos de alta, te inscriben en el pequeño formulario y tú ya puedes entrar y utilizar el parking cerrado. Está videovigilado y nos quitamos que entren en gente ajena a la universidad.
¿Qué otras iniciativas estáis pensando en poner en marcha para este curso? Que estáis muy activos, además.
Sí, muy activos. Yo creo que lo mismo nos sobrevivimos de este curso. Pero bueno, lo que queremos centrarlo, y ya hemos empezado a dar pasos al respecto, es en sobre todo optimizar y utilizar los recursos que ya teníamos y fomentar y potenciar el tema de la formación. Creemos que, como te decía antes, que ha habido un hueco formativo de unos cuantos años, que lo mismo se ha descuidado un poco este aspecto, que creíamos que todo el mundo venía aquí formado y sabía qué tenía que hacer, pero nos hemos dado cuenta que no era así. Y estamos empezando a pensar a ver qué tipo de jornadas de formación le interesan más a nuestro representante y les pueden venir mejor para el segundo trimestre, para hacer otras jornadas, aparte de la tradicional que ya se hacía, más de convivencia y más de competencias personales y demás. Y sobre todo optimizar lo que ya teníamos. Teníamos becas que estaban un poco olvidadas y que no estaban muy coordinadas y no sabían muy bien para qué. Por ejemplo, la beca asesor, la estudiante asesor. Sí. Queremos dotarla de más transparencia y de más utilidad. Se ha puesto en marcha una beca, una persona que se va a encargar de controlar esa beca y de crear un portal en el que los estudiantes asesores van subiendo sus informes y demás para que todo sea público para todo el mundo y que de verdad esas cosas que ya tenemos y que estábamos, yo creo que infrautilizando, pues optimizarlas y que de verdad le saquemos el pringue que tienen, que está muy bien y a veces no lo usamos todo lo que teníamos que usarla.
Pues bueno, no hace falta que te digamos que puedes venir siempre que quieras. Es la segunda vez que nos visitáis desde Delegación General. Y bueno, esperamos eso, que vengáis muchas más, porque siempre es interesante lo que nos contáis por eso mismo. Esto queda grabado todo en podcast, luego se lo pueden descargar los compañeros, entonces es información muy útil para ellos. Y bueno, simplemente ahora ya nos recuerdas el blog y el contacto en las redes sociales para que todos los compañeros puedan estar al tanto.
Sí, ese es otro de los caballos de pelea del informar y que todo el mundo se entere de todo, que es complicado, pero bueno.
Pero insistiendo.
Insistiendo. Y
pico
por
y pala.
Tierra, mar y aire, pero bueno. Bueno, pues son muy fáciles las redes sociales y la delegación, muy fácil. www.delegacion.umh.es, el Twitter es @delegacion/UMH y el Facebook delegación UMH. Muy fácil todo.
Muchas gracias por venir, Víctor. Que vaya todo siempre igual de bien, que siempre estés tan activo y nos animes a todos a hacer un millón de cosas bien hechas, además. Y eso, que vuelvas cuando quieras.
Iremos siguiendo en la lucha y prosperando conforme se pueda. Muchas gracias a vosotras.
A ti. Ha estado con nosotras Víctor Marín, delegado general de estudiantes.
Gastronomía, ciencia y salud se dan cita en la ruta gastronómica de la UMH. El próximo 11 de diciembre tendrá lugar la última degustación de esta ruta gastrosaludable en el restaurante Museum de Elche, donde aprenderás a preparar arroces y postres navideños. Inscríbete en umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Y ahora vamos con INSA, que, para que todos sepáis lo que es International Federation of Medical Student Association. Es una asociación de estudiantes de medicina, en esencia, de la provincia de Alicante, para la cooperación y desarrollo internacional. Tiene carácter de ONG, sin ánimo de lucro, y cuenta actualmente con 5 grupos de trabajo formados exclusivamente por estudiantes de medicina. Está constituida por asociaciones de estudiantes de medicina de más de 100 países de todo el mundo y representa aproximadamente a 1 millón de estudiantes de medicina por todo el mundo.
Vienen a hablarnos de ella más en profundidad Adrián Antón, secretario de IMSA Alicante, y Ricard Carbonell, que es el coordinador de uno de esos 7 grupos de trabajo, el de salud pública. Buenos días a los dos. Contadnos, hola. ¿Quiénes pueden formar parte de IMSA?
Bueno, pues teniendo en cuenta que somos una asociación de estudiantes de medicina, solamente en principio podemos formar parte de forma activa estudiantes de medicina. Decir que somos aquí una pequeña asociación que a su vez formamos parte de la Federación Nacional y que esa Federación Nacional también forma parte de la Federación Internacional. Entonces, nada, cualquier estudiante de medicina que quiera apuntarse sí que se puede apuntar y formar parte. Organizamos actividades realmente que puede ir todo el mundo, pero bueno, intentamos que sea de forma más activa y potenciar que sean los socios los que trabajan, aunque bueno, por ejemplo, ayer tuvimos una charla y fueron tanto socios como no socios, incluso había gente que no estudiaba medicina. Así que nada, la idea es que seamos estudiantes de medicina los que trabajamos, pero trabajar para todos.
¿Cuál es la motivación de IMSA con los estudiantes? ¿Qué les queréis aportar?
IMSA nace de la inquietud de los estudiantes para conocer el mundo que les rodea. Durante la carrera muchas veces nos obcecamos en estudiar, en los libros, en los apuntes. Pues IMSA intenta despertar esas inquietudes y promover de alguna manera el lado humano de la carrera, pero sobre todo del profesional que será después. Desde IMSA intentamos concienciar a nuestros compañeros de realidades y situaciones más allá de lo puramente médico, tengan que ver o no con la salud, dándole un enfoque distinto e informándonos sobre el mundo en el que vivimos. Y, si es posible, poner nuestro granito de arena para cambiarlo. También surge como foro de debate para todos los temas que tengan que ver con la salud y promover el pensamiento crítico y el intercambio de ideas entre los estudiantes. También IMSA, al ser una organización integrada en una organización más grande a nivel internacional, también tiene un papel de intercambio cultural a través de su programa de intercambios. Para así poder realizar prácticas clínicas en otros hospitales y conocer diferentes culturas alrededor del mundo. Culturas, formas de pensar y formas de ver la medicina. También tiene un papel de promover la salud, acercarla a la población general y ver que no solo es los fármacos y las pastillas, sino que también está en pequeños actos como lavarse las manos o subir las escaleras al llegar a casa.
Os componéis de distintos comités. Explícanos cuáles son y a qué se dedica cada uno de ellos. Por ejemplo, el comité del cual eres el coordinador, Ricard, que es el de Salud Pública. Cuéntanos un poquito qué hacéis en tu comité y explícanos el resto y qué hacen en ellos, que lo
bueno,
sepan todos.
En mi grupo de trabajo un poco la idea es lo que acaba de decir Adrián, que es promover la salud, y tratamos un poco de acercar la medicina a la gente de la calle muchas veces, y aunque no sea la gente de la calle, también a estudiantes de medicina, porque la idea siempre es muy clínica o muy de investigación, pero sin embargo hay aspectos que no siempre se dan en clase y que no dejan de ser importantes. Entonces, nada, es eso, intentar crear un foro de debate sobre distintos temas de actualidad. Se habló mucho sobre el tema del ébola, tanto en África como el brote en España. También hubo un brote en Monrovia importante y se habló de ello. Sobre exclusión social, sobre la reforma sanitaria. Ahora con el tema de la dimisión de la ministra también ha habido movimiento. Quiero decir, se trata de hablar de cosas actuales. También intentamos hacer proyectos importantes, como pueda ser el Día Mundial de la Salud. La siguiente semana estamos intentando organizar una charla con profesores de la universidad para hablar un poco de enfermedades olvidadas, que yo creo que es un tema que también puede ser importante. Y nada, uno de los grupos también que tenemos es el de Derechos Humanos y Paz. Que bueno, yo creo que es la parte que más se encarga de hablar como ONG o como el aspecto más social de IMSA, porque bueno, eso, intentan defender pues los derechos humanos. Hace nada estuvimos en el hospital de Alicante con el proyecto de pequeños dibujantes, en los que pedíamos a los niños que hicieran pues eso, un dibujo sobre su idea sobre los derechos. Y nada, el próximo, dentro de nada, haremos la exposición, el Día Mundial de los Derechos Humanos, haremos la exposición y un pequeño concurso para también enseñar los dibujos que han hecho los niños ahí en la universidad y premiar a los que más gusten. Y además aportamos un sobre con información sobre derechos humanos, porque bueno, está claro lo que son los derechos, pero a lo mejor no los acabamos de entender y pues nunca está de más.
Bueno, también tenemos el grupo de intercambios, que suele ser lo más atractivo para nuestros compañeros, ya que al existir IMSA en más de 100 países, está la posibilidad de hacer prácticas clínicas o de investigación en muchísimos países del mundo. Se adjudican con un baremo de puntos, que estos puntos se consiguen participando en actividades, siendo socio también de IMSA, así que sí que está relegado, por decirlo así, a los estudiantes de medicina, solo que son socios. También existen los intercambios nacionales, que se pueden realizar a cualquier hospital de España y se pueden hacer simplemente hablando con la asociación de la universidad de destino y llegando a una especie de acuerdo. Así que la movilidad es muy grande. Por ejemplo, hace poco una chica se fue a Nottingham, también tuvimos intercambios hasta en Corea, quiero decir, es global. Aparte, también está el grupo de salud reproductiva y SIDA, que también este tiene un poco más de relación directa con la medicina, pero tratando temas que son un poco más tabú y que son necesarios porque hay que adquirir conciencia en la sexualidad y en las enfermedades de transmisión sexual, ya que es un tema vital en la vida de cada uno. Hace poco, ayer, tuvimos una charla con pacientes de SIDA, bueno, VIH positivos, con motivo del Día Mundial del SIDA, para ver cómo es la vida con la enfermedad, que muchas veces solo vemos enfermedades y moléculas y números en una hoja, pero siempre hay una persona detrás. Y por último, también está el grupo de educación médica, que está directamente relacionado con la formación académica e intenta apoyar esos aspectos de la carrera que suelen ser más exigentes y que muchas veces se quedan un poco colgando.
¿Tenéis más grupos de trabajo o no?
No, estos son todos.
Ah, vale, me había apuntado, se ve que he hecho yo ahí un trabajo un poco de más. Aparte del tema de los pequeños dibujantes, sí, que también lo estuve leyendo, ¿qué otras actividades tenéis para este curso? Porque sé que hacéis el Hospital de Ositos o que lo habéis hecho, pero no sé si eso ha terminado, si sé cómo va esa actividad. No, sé que funciona muy bien.
El Hospital de Ositos aún está pendiente de realizarse. Este mes, dentro de poco, será la primera información, para la primera reunión para prepararlo y será después de febrero, después de exámenes, porque ahora es un poco imposible. La reunión será este mes, dentro de poco. Y el Hospital de Ositos será el día 27 de febrero y el 6 de marzo.
Pero explícanos, porque sí que lo habéis hecho en otras ocasiones, un poquito en qué consiste.
Sí, se hizo el año pasado con los niños del Colegio Los Romero de San Joan y vinieron los grupos de 4 y 5 años y la idea era crear como varias estaciones en las que los niños iban rotando y podían ir hablando. Bueno, hacíamos talleres, como yo, por ejemplo, el año pasado estuve coordinando el grupo de dientes limpios, un poco para hablar pues de cómo hay que lavarse los dientes, de los problemas que puedes tener. También hubo un grupo que lo que intentó fue acercar el mundo del quirófano a los niños, viendo que tampoco es tan complicado, que no es que nos tapemos la cara para que no nos reconozcan, sino que es para tener medidas de higiene. Y bueno, también pues como lo que pasa cuando vas tú al médico porque te duele algo. Y nada, pues eso, intentar quitarles el miedo a los niños.
Claro, ellos iban con su osito de peluche, como si fuera una especie de consulta, que le dolía algo, tenía una enfermedad, y se trataba con ellos, que le perdían un poco ese miedo a la bata blanca que se suele tener los niños y a veces lo notan niños. Así que se usaba un poco el juego para que vieran que la medicina no es una cosa tan extraña, que es algo que intenta ayudarles siempre.
Haciéndoselo ver de una manera divertida, es más fácil para ellos. ¿Tenéis otras actividades que nos queréis contar?
Pues,
aprovechar.
ahora mismo, desde el grupo de educación médica, están haciendo un proyecto que, bueno, no sé si se hizo anteriormente aquí en IMSS Alicante, pero sí que se hace a nivel nacional e internacional, que se llama Breaking the Silence, que es un proyecto de taller de lengua de signos. Estamos haciendo ya sesiones, la semana que viene creo que es la tercera sesión ya. Yo, por desgracia, no he podido empezar, espero poder incorporarme ahora pronto. Y se trata de eso, de hacer formación para los asistentes y que luego ellos a lo mejor puedan enfrentarse a eso en una consulta y que puedan hacer luego programas de formación para más compañeros.
¿Y qué hay que hacer siendo ya estudiante de medicina para colaborar con INSO?
Bueno, decir que hay muchas formas de colaborar con INSA. Seguramente la más activa sea hacerse socio directamente, que es simplemente pues con una pequeña inscripción. Hay folletos por la facultad y si no, a cualquiera de los de la junta directiva o cualquier socio le preguntas y enseguida nos ponemos en contacto con quien sea. Es el folleto, nos das tus datos personales que aparecen todos recogidos en el folleto y lo metemos en nuestra base de datos y con una colaboración significativa de 10 euros anuales, que realmente, teniendo en cuenta que somos una unidad, una ONG sin ánimo de lucro, se trata de tener un poco de financiación para poder hacer nuestros proyectos, porque está claro que las charlas que demos no cuestan dinero, o intentamos que no cuesten, pero para poder hacer proyectos, para poder comprar material y para poder salir a la calle a hacer cosas, pues necesitamos esa pequeña parte de financiación que, por desgracia, pues solamente viene desde los socios, porque todavía no hemos conseguido tener ahí ninguna fuente externa. Entonces, nada, eso simplemente es a partir de los socios y por el resto, pues lo que he dicho antes, se puede siempre acudir aunque no sea socio, formar parte, y hay actividades a las que puede ir todo el mundo, a las que son pequeños grupos, pues siempre intentamos que prime la asistencia del que es socio antes del que no. Pero bueno, siempre hay de todo.
Claro, para participar simplemente hay que informarse por nuestras redes sociales o por las listas de correo de Google y presentarse allí simplemente con muchas ganas de aprender o de aportar algo.
Y Adrián, dinos cuáles son las redes sociales por las que contactar con vosotros.
Bueno, pues estamos en Twitter, @IMSAAlicante. Que IMSA es IFMSA.
Muy todo bien, junto, pues, IMSA Alicante. Muy bien.
En Facebook somos IMSA Alicante y bueno, también tenemos un blog que es imsaalicante.wordpress.com, pero es más fácil buscarlo en Google como IMSA Alicante blog y te sale el primer resultado.
Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Felicidades por promover algo tan válido y tan necesario, y la verdad es que está súper chulo todo lo que planteáis. Sí. Y creo que es súper interesante. Entonces, pues solamente nos queda despedirnos de vosotros y animaros a que cualquier actividad que tengáis que hacer o cualquier cosa que queráis comunicarnos, decirnos, y estáis invitados, por supuesto.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Han
estado con nosotros Adrián Cantón y Ricard Carbonell, componentes de INSA, Asociación de Estudiantes de Medicina de Alicante.
Nos vamos, no hay más por ahora. Volvemos el día 18 de diciembre con más noticias y más invitados siempre muy interesantes.
Podéis seguirnos y descargar el podcast de nuestro programa en el blog radio.umh.es y, por supuesto, contactar con nosotros para decirnos cualquier cosa que tengáis entre manos.
Vamos a recordarles el hashtag que lo hicimos y se nos pasa un poquito para cualquier tema que queráis tratar. Es actualidad UMH San Juan, como suena así en valenciano. Y nos podéis proponer cualquier tema, cualquier invitado que queréis que entrevistemos. ¡Nos vamos! The sky could fall, could fall.